Detectamos que fue uno de los que más creció, junto a otra figura, pero fue uno de los que más creció. Hablamos del diputado Alejandro Valer, que obviamente en este escenario de balance primero le queremos agradecer. Cada vez que recurrimos a él durante el año, siempre tuvo la mejor predisposición para charlar con nosotros y obviamente lo queríamos tener ahora. Hay un escenario que inicia electoral y que se va a poner interesante y tenso, te diría, porque eso es lo que está planteado. Alejandro, un placer tenerte en el programa. Gracias a Javier también, que está con nosotros, siempre colaborando también con el programa.
Hola, Pablo. Buen día. ¿Cómo estamos?
Bueno, yo te planteé ahí cuando te presentaba que vimos que te posicionás bien en la intención de la gente. Es decir, nosotros hicimos un juego de proponer nombres para la intendencia. Surgieron históricos y todo eso, pero estás posicionado entre los primeros. Nosotros con el Mariano analizamos, a veces es amigo del programa y estas cuestiones, pero a nosotros nos puso en alerta para armar un escenario. ¿Estás viendo esto?
Bueno, sí, yo creo que es el resultado, Pablo, del trabajo que venimos realizando con el equipo permanentemente, de todas las recorridas y caminatas en los distintos barrios, y bueno, esto hacía que creo que este crecimiento del que vos hablás es un poco fruto del trabajo que venimos realizando, que no solo yo, sino toda la gente que me acompaña. Y bueno, no vamos a bajar los brazos y vamos, seguiremos trabajando en todo este último año como legislador, renovando absolutamente el esfuerzo, renovando el compromiso que hemos asumido en el 2015. Así que bueno, pero contento de este crecimiento, porque significa entonces que la gente de alguna manera reconoce el trabajo que se está haciendo, así que bueno.
Alejandro, yo quiero dejar en claro, esto lo digo yo, que no es una cuestión de campaña, vos esto lo venís haciendo, bueno, te diría desde la inundación, esto de ir a hablar a los barrios, de ir a hablar con la gente, de meterte en la situación delicada que atravesó la salud en su momento y que atravesa, siempre estuviste, no es una cuestión exclusivamente bajo porque estamos en campaña.
No, para nada. Mi campaña arrancó en el año 2013. Yo creo que desde el 2013 a la fecha no he parado. Y bueno, sí, por supuesto que he tenido muchísimas dificultades para avanzar. He pasado cuestiones muy duras durante el comienzo de mi gestión. Tuve muchos obstáculos que sortear, y en base a esto, bueno,
una muy delicada,
que sufrí mucho, sufrí yo, mis hijos, sufrió mi familia, sufrieron mis amigos, pero bueno, ya está, quedó en el pasado, hay que seguir mirando para adelante, seguir trabajando, dándole respuesta a la gente, que es para lo que estamos, trabajar todos los días para tratar en lo posible de que cada vez esta Argentina, esta provincia, esta ciudad, tenga mejores condiciones de vida y que la gente realmente empiece a conseguir lo que hace tantos años quiere, que es trabajo, que es bienestar, que es una vivienda digna. Entonces, este ha sido un poco ha sido el camino que nos hemos trazado y que estamos trabajando. Y ayer, Pablo, yo le comentaba al gobernador, una charla que tuvimos en la CAFEC, en una entrega de aporte para algunas escuelas, y comentaba que me llamaba mucho la atención, y cómo estábamos con el tema del cupo de viviendas del IAPB, del cupo para de familias con chicos especiales, porque
qué buenas.
Yo estoy trabajando muchísimo sobre ese tema. He conseguido, ya me he metido en la médula del tema, donde hemos conseguido muchas viviendas, ya hemos ingresado en el cupo ese del IAPB para tratar de conseguir vivienda para aquellas familias que tienen chicos especiales, y es ley que tengamos que otorgarle una vivienda. Hay un caso que me marcó muchísimo, de una mamá con tres chicos especiales, sola. Entonces, esa mamá no puede salir a trabajar porque tiene un chico oxígeno dependiente, otros dos chicos con otros dos problemas también gravísimos, y una madre que no puede salir a trabajar y que tiene que pagar un alquiler. Bueno, a esa mujer le corresponde, por ley le corresponde una vivienda. Bueno, estamos ya finalizando todos los trámites, creo que va a ser del año 2018 la cuarta o quinta vivienda que hemos conseguido.
Qué bueno.
Con nuestras caminatas, nuestro trabajo con todo el equipo de gente que me acompaña. Pero bueno, este es el trabajo.
Esto es día, la ¿no? idea es que baje a la provincia en su totalidad, que haya, no sé, se inauguran 100 viviendas y que un cupito sea exclusivamente para la gente con algún familiar.
Esto es ley. Uh-huh, uh-huh. Un 5% de todo lo que se construya como vivienda del uh-huh. IAPB, hay un 5% que tiene que estar obligatoriamente designado uh-huh. a las familias con problemas uh-huh. de este tipo, ¿no?
Uh-huh. Antes de seguir con la tarea legislativa y con esto de tema de la gente, te voy a seguir metiendo en bretes políticos.
A ver.
nos hemos dado cuenta que te transformaste en una figura codiciada. ¿Por qué? Porque nos dijeron desde un sector que sería Cambiemos, lo tenemos que ir a hablar a Vale. Pero también, obviamente, de la identificación que vos tenés, que es el peronismo, obviamente te cuentan. ¿Hay algo de eso?
Sí, en honor a la verdad sí, he hablado con me han llamado algunos referentes provinciales del PRO.
¿Verdad?
Uh-huh. Hemos estado conversando, yo soy extremadamente abierto en ese uh-huh. sentido, aparte si hablamos de política y hablamos de situaciones como para tratar en lo posible de consensuar políticas uh-huh. para llevar adelante uh-huh. que tengan que ver con la gente, yo estoy ahí. Y bueno, por supuesto que desde el PJ yo he tenido y tengo muchísimas uh-huh. conversaciones, tanto con el intendente, con Enrique Cresto, como con Armando Gay, con el mismísimo gobernador, con el vicegobernador, bueno, con todos mis colegas diputados. Uh-huh. No te olvides, Pablo, que yo vengo del PJ.
Seguro, seguro.
Desde muchísimos años.
Es tu pertenencia,
años.
¿No?
Es mi pertenencia. Bueno, soy un peronista no kirchnerista. Uh-huh, uh-huh, esta es mi identificación y que lo he dicho siempre. Uh-huh. Nunca tuve absolutamente nada que ver con el kirchnerismo uh-huh. y por eso soy diputado por el espacio del Frente Renovador uh-huh. porque, bueno, no estaban dadas las condiciones como para...
Seguro.
Para haber sido...
Y te mantuviste ahí, ¿eh?
Y me mantuve, hasta el día de hoy.
Se celebró mucho aquella imagen del gobernador, el intendente, vos, Armando, estaba el senador Ángel Giano, la base del peronismo, los cuadros de base celebraron esa imagen. ¿Crees que está bueno eso que pase?
Sí, yo creo que sí. Creo que está bueno a lo que nos encuentre, ya sea... la foto de ayer o ya sea la foto de mañana, que también en esa mesa pueden estar dirigentes de otros partidos políticos. Digo porque la gente hoy ya no está esperando confrontaciones duras, no está uh-huh. esperando críticas uh-huh. Por la crítica misma, sino que de alguna manera creo que la gente lo que quiere es menos pelea y más soluciones. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. En base a esto creo que es el diálogo que tenemos que abrir entre las fuerzas políticas. Ahí yo fui crítico con uno de los precandidatos a intendente de Concordia, con uh-huh. Azueta, uh-huh. por su publicidad, sí, donde uh-huh. de alguna manera el gobernador dice que tenemos que transitar una campaña de respeto, de coherencia, uh-huh. De buenos tratos.
Fair play, pidió.
Fair play. Y por el otro lado vemos publicidades de Azueta como candidato a intendente con agravios innecesarios. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Entonces, digo, en ese contexto es donde nosotros debemos uh-huh. tratar en lo posible de bajar un poco los decibeles porque la situación no está bien. La gente no está uh-huh. bien, uh-huh. y entonces nosotros los políticos, que la gente hoy está un poquito molesta, encima nos peleamos, y bueno, uh-huh. Creo que es una falta total de respeto uh-huh. y de madurez ante la ciudadanía. ¿No?
Uh-huh. Uh-huh. Alejandro, está bueno este análisis que haces. ¿Crees que la gente está pidiendo otra forma de hacer política?
Sí.
La oreja del político es interesante ver un diputado provincial hoy metido en el Juan 23, en el Neve, charlando con la gente, a veces en el medio de la calle. ¿Crees que la gente está pidiendo eso?
Sí. Uh-huh. Sí, yo lo noto en todas las caminatas. Mira, Pablo, yo estoy haciendo prácticamente entre 3 y 4 barrios por semana, uh-huh. perdón, recorriendo en Concordia, en el departamento. Uh-huh. y la gente pide que los políticos vayan a los barrios, que vean las necesidades, qué es lo que ocurre, qué es lo que pasa permanentemente en cada lugar, cuáles son las necesidades básicas que tiene cada uno. Bueno, en este sentido, es un poco lo que hablábamos al principio, que vos mencionabas, el tema de mi crecimiento, creo que se ha dado por esto mismo, de decir, yo he estado permanente, he ayudado a tener muchísimas soluciones a muchísimos problemas, como bueno, también hay otras tantas cosas que no he podido solucionar, pero siempre poniendo la cara, yendo con la solución o yendo con la respuesta de que no se pudo, pero siempre poniendo la cara. Yo creo que esto es fundamental, que el político esté donde tiene que estar, que es con la gente, no escondido en un despacho, en su casa. No, yo esto no lo hago, no lo voy a hacer, ni lo hice.
Quiero seguir hablando de política, meternos en el escenario electoral, cómo lo estás viendo, el peronismo, pero voy a hacer un paréntesis y para hablar un poquito del balance de tu tarea legislativa. Intensa, activa, una legislatura que la gente también lo empieza a leer por la discusión que se da, por temas delicados, estuviste en varias discusiones también. ¿Qué balance estás teniendo, teniendo en cuenta que estamos cerrando el año 2018, de la tarea legislativa? Puntualmente tuya, pero háblame de lo que es una Cámara tan importante como es la Cámara de Diputados.
Sí, el tema... la legislatura no es un ámbito, como se lo puede ver, fácil. Es un ámbito de consensos y de discusiones permanentemente con respecto a todo lo que tenga que ver con la política, en este caso entrerriana, con la política partidaria, donde, por supuesto, que están las distintas visiones de los distintos partidos políticos de manifiesto en la Cámara de Diputados. Nosotros, los que somos presidentes de bloques, tenemos nuestras discusiones, que son discusiones serias y discusiones por ahí complicadas desde el punto de vista de la energía que se le pone, porque se están discutiendo leyes para la provincia de Entre Ríos, leyes que tienen que ver con la gente. O sea, si a esto uno lo dimensiona desde el punto de vista de lo que significa estar legislando para la gente, vos estás de alguna manera trazando para el futuro de los entrerrianos un panorama de que va a continuar por el resto de la vida. Fíjate vos que nosotros estamos con leyes hoy de la época de los militares, del proceso. Entonces, que estamos viendo de qué manera empezamos a tratar de suplir esas por otras leyes que tengan que ver y que estén acorde a los tiempos que estamos viviendo. Entonces, digo, yo creo que he cerrado un año muy, muy lindo desde el punto de vista tanto político como institucional. He tenido un diálogo de respeto y maduro, serio, con todos mis colegas diputados. He defendido muchísimo mi gestión, he defendido mucho mis proyectos, y bueno, yo sinceramente muy conforme, porque he sido y soy un incansable y movedizo diputado que no estoy únicamente sentado en la banca, sino que estoy trabajando en la legislatura con mis proyectos, con mi equipo de trabajo en Paraná y con mi equipo de trabajo en Concordia, recorriendo todos los barrios. Así que bueno, sinceramente, Pablo, esto me da una alegría enorme, poder caminar en paz las calles de Concordia, entrar al lugar que se me ocurre y no tener ningún tipo de problemas. No he tenido, sinceramente, y es debería ser algo absolutamente normal que así sea, pero bueno, hoy en los tiempos que estamos... por ahí se están transitando tiempos difíciles con respecto a la política, pero bueno, yo gracias a Dios puedo caminar mi ciudad y la provincia libremente.
Tocaste un tema delicado, defender las instituciones. Las cámaras legislativas están en el ojo de la tormenta. Recuerdo, porque cuando el juramento de tomar posición de las bancas, vos declaraste, yo no quiero fuero, que vengan por mí. recuerdo que investiguen todo lo que quiera, dijiste antes que explote todo lo de las cámaras, y después salió una lista y obviamente el nombre Valer no estaba. Me imagino que eso es una cuestión, teniendo en cuenta que la corrupción está en el ojo de la tormenta, te genera mucha tranquilidad también para entrar y hablar con la gente, ¿o no?
Sí, mira, Pablo, a ver, yo el 11 de diciembre del año 2015, cuando juramos en la Cámara de Diputados como diputados, yo juré por Dios, por la patria, por los santos evangelios, y renuncio a los fueros que este honorable cuerpo me ha concedido. Este fue mi juramento. Y pido al resto de mis pares que me acompañen en este juramento y que todos renunciemos a los fueros si no teníamos nada que ocultar. Bueno, por supuesto, quedé solo hasta el día de hoy, no tuve un acompañamiento, pero no importa. Lo que de alguna manera hice fue tratar de marcar la cancha y decir, señores, a ver, si es cierto que todos somos honestos, bueno, no solo lo podemos decir, sino que demostrémoslo. En este sentido, bueno, yo no he tenido en mi vida absolutamente nada que ocultar. Y jamás en mi vida tuve una denuncia, una sospecha, en nada que tenga que ver con plata mala vida o con cuestiones que no sean que tengan que ver con la corrupción. Entonces,
además, fuiste muy duro con algunos hechos puntuales. Acá, ¿no? Lo que es la zona del lago, la Codesal, y fuiste, tuviste un posicionamiento.
Bueno, fíjate vos que nosotros, por ejemplo, ese caso que vos tocás, el caso Codesal, yo le pedí a dos diputados de Cambiemos, a La Madrid y a Rotman, que me acompañan en el proyecto contra el delincuente de Masurier, contra el delincuente de Masurier, que me acompañen en el proyecto para la denuncia que realizamos, y no me acompañaron. Y dos diputados de Concordia, y dos diputados de Cambiemos. Entonces digo, en estas cosas, que es un párrafo aparte, que hay muchísimas cuestiones también para hablar de estos temas. Entonces, el tenerle miedo a la tapa del diario El Sol significa que algo mal hiciste en tu vida. Porque yo tuve 40 tapas en contra, Pablo. Las 40 tapas me pusieron narcotraficante, drogadicto, ladrón, lo que se te ocurra. Bueno, está llegando el momento. Yo siempre digo que la vida da vueltas, y que siéntate en el umbral de tu puerta y verás pasar el cadáver de tu enemigo. Y bueno, veremos a ver ahora, en poco tiempo, cuando la justicia diga quién es quién, de las denuncias que yo hice con respecto a este personaje nefasto que hemos tenido en esta ciudad, a ver quién es y de qué manera va a demostrar cómo manejó los fondos públicos de la Codesal. Entonces, durante 10 años, presupuesto ministerial. Entonces, bueno, esto lo encaré, fui adelante, solo, sin ningún tipo de compañía, pero yo en mi campaña y en mis promesas políticas era uno de los temas que prometí llevar adelante, porque la gente también lo reclamaba. Pero bueno, estas son las cosas que por ahí después tienen mucho dolor de cabeza, pero
seguro.
Yo tengo un sobrenombre que hace a que pueda atropellar.
No, porque aparte vos ves el nombre que está enfrente y sabemos, bueno, dice, está bueno que lo confronte. Por ahí muchos no se animaron, pero un nombre que pesa fuerte, con un medio de comunicación fuerte, y vos tenés,
bueno, pero
con
son,
razón, te digo. ¿No?
Pero estas son las cosas, Pablo, que tenemos que terminar en la Argentina. Estas son las cosas que tenemos que terminar en Argentina, en la provincia de Río, en Concordia. ¿Por qué? Porque si nosotros seguimos a expensa de este tipo de personajes nefastos que nos sigan manejando la vida a gusto y paladar, porque son dueños de un medio, muchas veces bancado por los políticos, no muchas veces, siempre bancado por los políticos, de todos los colores, entonces digo, a ver, ¿le vamos a seguir rindiendo pleitesía a delincuentes que están amparados ante un pasquín? Y no, Masurier, Luis Masurier, tiene que estar preso. Luis Masurier tiene que estar preso porque no ha rendido cuenta de qué ha hecho con todos los fondos públicos de la Tortuga Alegre, del Lago de Salto Grande, de las Termas del Lago, del Hotel Ayuí, que es un intruso. Entonces, a ver, como sociedad, como político, como... ¿qué hacemos? ¿Seguimos haciendo la vista gorda y que sigan agarrándonos para la joda este tipo de personajes? No. Yo, mientras sea diputado, no lo voy a permitir. Y estoy hablando permanentemente con el fiscal Arias, estoy siguiendo la causa, quiero que esto llegue a su fin lo antes posible, porque quiero saber quién es el que tiene la verdad de esta historia. Entonces, yo he trabajado mucho al respecto, acá los organismos de control, lamentablemente, de la provincia de Entre Ríos, llámese Fiscalía de Estado, llámese Contaduría General de la Provincia, Tribunal de Cuentas, no han trabajado muy bien. Se los he dicho a cada uno de los representantes de estos organismos de Contralor en Paraná, pero bueno, la justicia ha avanzado, creo que Arias, el doctor Arias, tomó la posta de Aníbal Lafourcade, que tenía también esta causa, y los dos, con muchísima responsabilidad, creo que se va a llegar a un buen final, que significaría que se sepa la verdad y que quien haya tocado fondo que no le corresponden tenga que demostrar qué hizo. Y en ese sentido, devolverle al Estado, que el Estado somos todos los ciudadanos, devolverle a los ciudadanos lo que no le corresponde, que es lo que hoy está usurpando. Y en base a esto, yo fui muy duro, voy a seguir siendo muy duro.
Sí.
Y y bueno, veremos a ver cómo finaliza.
Ahí está. ¿Qué grado de impacto le das a la conformación de la Cámara de Diputados? Porque recordemos que estábamos acostumbrados a grandes mayorías, poca discusión, levanta manos, y hoy hay discusión, hay varios bloques.
Y lo que va a ser ahora.
Y a eso te iba a llevar. Y que vamos a entrar en un escenario electoral, politizado seguramente en todos los temas.
100%. Bueno, vamos a tener una mitad de año muy trabada.
¿Pero te parece un aspecto positivo eso?
Y bueno...
No lo político, sino la formación.
Bien, pero digo, ¿cómo haces para dejar en la puerta de lo institucional lo político? Entonces,
es
heavy, porque no sé cómo, creo que siempre está esa la cuota del proyecto que sea, de lo que fuese, siempre está esa cuota de la picardía política que es innata en cada uno de nosotros.
Sí.
Y bueno,
que se potencia cuando hay escenario electoral.
Se potencia cuando estamos frente a un escenario electoral. Entonces, pero bueno, yo creo que va a ser un año, nuevamente y lamentablemente, otro año difícil que vamos a transcurrir, el año 2019. No hay ningún tipo de parámetros a nivel nacional de que digan de que esto va a ir cambiando. La gente está agotada. Nosotros aquí en Concordia, esto que hablábamos y yo referenciaba con respecto al tema de las caminatas, muchísima gente que me decía: diputado, estamos mal, estamos preocupados, se nos terminó la cosecha del arándano, ¿ahora qué? Ya creo que la gente, hasta inclusive Pablo, la veo como en muchísimos de los casos como abatida, esto de no tener ya ni ganas de putearnos. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que concentrar nuestros esfuerzos, ¿no?
Sin duda. Sin duda, esperando que obviamente haya paso. O sea, el diciembre es un mes delicado. El otro día tuvimos una entrevista interesante con la ministra de Gobierno, Rosario Romero, y hablaba de esto, ¿no? De generar la paz en un escenario que es muy difícil, como lo estás diciendo vos. Y la verdad que apelamos a esto. Pero nosotros detectamos, y nos decían legisladores, tanto locales como provinciales, que antes le venían a pedir por obras, por cuestiones, y ahora le van a pedir plata para comprar, para comer, o bolsas de comida. ¿O no?
Bueno, esto por ejemplo, uno caminando, yendo a un supermercado, yendo a un comercio, yo estoy haciendo una especie de encuesta permanentemente a cada lugar que voy. Che, ¿cómo estás? ¿Cómo ves? ¿Cómo estás con respecto al año pasado? está vendiendo igual, mejor, uh-huh, peor. Uh-huh. Bueno, y realmente lo que uno recoge de todo este tipo de preguntas y comentarios es de terror. Uh-huh. Lo que yo estoy estimo es que la caída que va a haber del consumo en el mes de diciembre va a ser terrible. Uh-huh. La gente está cuidando el aguinaldo, antes salía a gastarlo, y hoy lo está cuidando, sí, porque sí, no sí, sabe sí, qué pasa el mes que viene. Entonces,
y el comercio tiembla.
Uh-huh. Nosotros, en los últimos 6 meses, Pablo, Concordia cerraron 196 comercios. Listo. Y quedaron 305 personas en la calle. Estoy hablando locales comerciales de que venden el pantalón, la camisa, sí, sí, la zapatilla, sí, la alpargata, ese, sin hablar de empresas un poco más grandes, uh-huh, y demás. Entonces, en este tipo de cuestiones, fíjate vos que esas 300 y pico, multiplicala por 2, por 3, por 4, porque muchas familias que están contenidas con, seguro, ese trabajo, seguro, dejaron de estarlo. Uh-huh, uh-huh. Entonces, estamos hablando de gente que va quedando en la calle, uh-huh, con problemas, con todo lo que significa no tener trabajo. Entonces, uh-huh, esta es la situación que, uh-huh, que estamos viviendo.
Uh-huh. Hace poco se aprobó el presupuesto provincial, sí, 2019. ¿Cómo lo viste? ¿Qué balance hiciste de eso? Teniendo en cuenta que, bueno, se saca el subsidio, se los pasa a las provincias, acá hay un conflicto con el transporte. En general, ¿cómo viste la aprobación? Si bien, obviamente que se acompaña por un tema de gobernabilidad y estas cuestiones, pero hay cuestiones que están delicadas, sí, en lo económico.
Sí. Bueno, vos sabés que yo soy un lector minucioso del tema del presupuesto, porque me gusta analizarlo, me gusta leerlo, me gusta saber qué es lo, por qué ítem voy a levantar la mano y por qué ítem no voy a levantar la mano. Pero en esto de haber analizado el presupuesto, en estas circunstancias o en estas ocasiones, lo que tenemos que hacer es muy maduro a la hora de ver qué es lo que vamos a plantear. Nosotros hemos tenido, la verdad, del gobierno de la provincia, una apertura muy grande con respecto a la discusión antes del tratamiento. Uh-huh. ¿Y a la discusión con quién? Con todo lo que significaba el área de Hacienda, de Economía, uh-huh, presupuesto, uh-huh, donde el ministro, todos los secretarios estuvieron en un 100% durante 30 días a disposición, uh-huh, nuestro, para que hagamos absolutamente todas las consultas habidas y por haber, todos los requerimientos que queríamos, y en base a eso trabajamos mucho con el presupuesto. Y yo lo trabajé muchísimo, ¿por qué? Porque quiero ir al recinto y decir hasta dónde llegué, por qué apruebo el presupuesto y por qué no apruebo algún ítem en el, seguro, cual yo no esté de acuerdo. Pero antes del tratamiento y antes de eso, haberlo discutido, uh-huh, con quién hay que discutirlo. Entonces, creo que yo he apoyado en su mayoría el presupuesto, que el gobernador, inclusive después de haberlo aprobado, nos mandó, estimo yo que a cada uno de los diputados, el agradecimiento, uh-huh, uh-huh, por haber tenido la madurez institucional y haber colaborado para tener las herramientas y seguir gobernando, uh-huh, en este momento tan difícil, cosa de que, bueno, lo hemos analizado y lo hemos votado, creo que con muchísima madurez, todos los bloques y todos los partidos políticos.
Bueno, muchos saludos te llegan, Alejandro, algunos agradecimientos, seguro que le habrás dado una mano. Uno puntual de Mari Poblet, que estaba al frente de Concordia Trasplante, que te mando un beso grande y éxitos. Te pregunto,
para que le quiero mandar un beso muy especial a Mari, porque
la mujer del Correntino,
no me aclaré, de mi hermano, de cuando yo fui secretario de turismo de Concordia, que bueno, lamentablemente en un accidente, trabajando conmigo, un accidente automovilístico, falleció Corrientes. Fue la pérdida, la verdad que fue una pérdida tan grande que tuvimos en ese momento, un golpe muy fuerte, pero bueno, siempre, por supuesto que tengo el mejor de los recuerdos, tanto de mi amigo, uh-huh, como de toda su familia, uh-huh, sus hijos, uh-huh, Mari y demás.
Ahí está. No, te iba a preguntar, ¿qué análisis hiciste de lo que está pasando con la CTM? Teniendo en cuenta que se duplicó, teniendo en cuenta que tuviste posicionamiento con respecto a eso, la CAFE que estuviste ayer con el gobernador entró también en el foco de la tormenta, en esto, ¿no? De los excedentes y no excedentes, de las regalías que llegan a la provincia, y hay posturas cruzadas, también dentro de un escenario que se politiza todo, ¿no?
O sea, es que, qué tema, ¿no? Que se, qué tema que sigue en discusión, sí, sí, porque agota ya la discusión de Salto Grande. O sea, es que, sinceramente, te digo, a mí me tiene cansado la discusión de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, porque no es un problema de ni es ahora, ni un problema de Cresto, en la, es un problema de desde Viviani y Rossi. A ver, desde el inicio de la administración de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, siempre hemos tenido ese dime y direte de qué es lo que nos corresponde, qué no, la discusión a Buenos Aires, viajemos, vengamos, la ley, no la ley. A ver, y acá algo que yo no tengo la solución, pero lo que se me ocurre es que llegó el momento de sentarnos en una misma mesa, quienes tengamos que representar a la región de Salto Grande en la cuestión política y tomar una decisión con el gobierno nacional de qué es lo que se realmente se quiere hacer con este organismo. Y en base a eso, Pablo, creo que todos los partidos políticos se han utilizado a la Comisión Técnica Mixta como un bastión para llegar a... Entonces, creo que en esto deberíamos terminar con esto. La administración debe ser una administración que no tiene que ser 100% política, porque si no seguimos cada cuatro años en esto de las administraciones que vamos variando. Y esto es una de las empresas más importantes que tenemos en la Argentina. Y la tenemos aquí a mil metros.
Seguro.
Entonces, tenemos una de las empresas más grandes de la Argentina, una empresa generadora de energía, una empresa que ha hecho, a Concordia le ha hecho en un momento muy bien y en otros momentos no lo ha hecho muy bien. Entonces, a ver, tenemos problemas de las inundaciones, tenemos problemas de la energía, tenemos una región que paga fortunas de electricidad, teniendo todos los perjuicios y algunos pocos beneficios de Salto Grande. Entonces digo, a ver, yo creo que deberíamos apuntar ya a alguna otra cuestión un poquito más seria y no tan politizada de lo que es la Comisión Técnica.
Vos sabés que yo creo que mucha gente empieza a leer esta lectura, ¿no? Sacarse un poquito el tema de que se transforme en un espacio codiciado por el cargo, ¿no? Y decir, sacar un poquito de eso.
Pasa que terminan siendo todos bastiones políticos. Sí, sí. Le doy trabajo a X cantidad de los que me acompañaron en la campaña, todos ganan fortunas, entonces termina siendo, dentro de X cantidad de tiempo, una cueva política, entonces, en esa cueva política se protege durante 4 años, en el mejor de los casos 8 años, a X cantidad de gente. Entonces, basta, muchachos, acá tenemos que empezar.
Por eso es difícil darle, encontrarle la vuelta,
claro,
a ese tema.
Claro.
¿Qué visión estás teniendo de la gestión del gobernador de la provincia, teniendo en cuenta que se posiciona muy bien en imagen? Se habla de un ordenamiento bastante importante de los números de la provincia y las cuentas públicas. Y a su vez te pego a la tercera pregunta, esta que es ya confirmada el desdoblamiento de las elecciones. Y algunos dicen, plebiscita, su gestión está bien, esto está mal. ¿Qué análisis? No,
yo lo he dicho desde el primer momento. Yo soy uno de que también quiero plebiscitar mi gestión. Si bien el gobernador, yo considero que el gobernador, los intendentes, los diputados, senadores, concejales, todos debemos plebiscitar nuestras gestiones. Es decir, de cara a la gente, qué hemos hecho, de qué manera hemos trabajado, si hemos sido corruptos, que nos tachen, si hemos sido buena gente, que nos aprueben, si hemos trabajado que nos digan, si hemos sido ñoqui, que también nos digan. Uh-huh. Y todo eso, Pablo, esa comunicación con la gente,
que se refleje en la...
siempre se va a reflejar un solo día cada 4 años, uh-huh, uh-huh, que es en las urnas. Uh-huh. Entonces, nosotros los argentinos somos presidencialistas y siempre venimos enganchados de esto de a ver, la discusión y los debates de los candidatos a presidente. Y esta figura que es tan fuerte en la Argentina de los presidentes, de los candidatos a presidente, hace de que baje a las provincias, tanto a los gobernadores, uh-huh, a los intendentes, y por ahí se meten boletas enteras sin saber, uh-huh, qué es lo que hay. Entonces, porque yo, para cerrar un poquito tu pregunta, estoy totalmente de acuerdo con el tema del desdoblamiento. Porque acá la gente va a tener que decir si Bordet fue prolijo y fue un buen gobernante o no. Uh-huh, uh-huh. Si Valer fue un buen diputado o no. Uh-huh. Si fulano de tal fue un buen intendente, si Cresto fue buen intendente y si el otro fue buen concejal. Ese día, el voto es soberano. Uh-huh. Ese día es el único día que la gente dice la verdad. Uh-huh, uh-huh. Tiene la razón de poder decirlo. Uh-huh. Entonces, en ese sentido, yo estoy absolutamente de acuerdo con el desdoblamiento. Uh-huh. Creo que nos tienen que plebiscitar a cada uno, y si no, el resultado está de que por qué creo que hay ya cerca de 14 provincias, 13 provincias que van todas con el desdoblamiento.
Entonces, 17, récord.
17 provincias. Entonces, uh-huh, bueno, también es un timbre para Macri, ¿no? Uh-huh. Que nadie quiere con él.
Y en ese sentido, que tuviste posicionamiento cuando no te gustaron cosas y nunca, siempre te plantaste, ¿coincidís en esto de la imagen del gobernador?
Sí. Uh-huh, uh-huh. Yo creo que ha sabido construir una... Bueno, en el caso particular, yo lo hablo mucho a esto en Paraná, que para muchos Bordet es un personaje nuevo en la política como gobernador, si bien ya ha transcurrido 3 años, pero bueno,
sí.
Mucha gente lo está todavía mirando a ver cómo transcurre su gobierno. Pero en base a esto, nosotros que lo conocemos, Pablo, como que ha sido Gustavo como intendente de Concordia, con su perfil, uh-huh, que podemos estar de acuerdo o no con su forma y maneras de gobernar, pero lo que sí es innegable de que es un hombre de consenso, de diálogo, y creo que la gente a esto lo valora. Muchos que dentro del propio peronismo decían que Bordet es macrista, que yo creo todo lo contrario. Creo que cuando vos tenés la responsabilidad de gobernar y todos los días rendir cuenta a todo una provincia que te está mirando, creo que los resultados que vos tenés que mostrar son resultados concretos. Uh-huh, uh-huh. Y para hoy mostrar estos resultados concretos, tenés que mostrar de que tenés una muy buena afinidad con el gobierno nacional, que es un gobierno de otra bandería política. Sí. Entonces, y lo ha manejado en ese sentido seriamente, y lo ha manejado muy bien. Así que yo considero que 60 y pico por ciento de muy buena imagen y tanto otro de intención de voto que hoy tiene Bordet, que creo que hasta acá, sea quien sea el candidato que le pongan enfrente, llámese Benedetti, Frigerio, Troncoso, Hein, el que le pongan enfrente, o todos juntos, creo que no le hacen mella. Uh-huh. Está con un alto porcentaje de buena imagen y con un alto porcentaje está su gestión de gobierno. Entonces, esto está siendo muy muy valorizado, ¿no?
Sí, en eso se escucha muy común decir ordenamiento, ordenado, prolijo, tema, viste, que se escucha mucho, y de diferentes sectores. Ahí vos estás planteando un escenario electoral, pero mucho compañero de base, mucho compañero del peronismo empieza a ver con cierta duda cuestiones de separación del peronismo, que pueden ser riesgosas, lo dicen algunos. En ese sentido, ¿cómo lo ves, Alejandro? Vos, obviamente, te posicionás y la idea es un peronismo unido, me lo dijiste.
Sí.
Pero ¿cómo lo ves a eso? Porque ahí puede haber riesgo, ¿no?
Bueno, están... sí, lamentablemente, están transcurriendo cuestiones políticas muy 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 importante en Entre Ríos hoy, donde bueno, acabamos de ver qué es lo que ha ocurrido días pasados con Juan Pablo Aguilera, cuñado del ex gobernador. Bueno, esto donde también en la chiquita o en la mesa chica se habla de che, quién lo mandó a que pase tal cosa, por qué surgió en este momento. Bueno, las cosas surgen porque surgen. Yo no creo que haya una mano negra detrás de esto como para decir, y dentro del propio partido decir, che, metámoslo en cana a este, denunciémoslo a este. Y mirá, Pablo, que en estos años me ha tocado estar en la cocina, y no es tan así la cosa. Creo que cada uno somos responsable de nuestros propios actos. O sea, todos tenemos la posibilidad de ser honestos o deshonestos. La posibilidad la tenemos todos. El camino lo elige cada uno.
Seguro.
¿Qué es lo que quiere ser?
Alejandro, pero hubo una postura interesante del gobernador cuando plantea, y nos veremos en las PASO. Es como que lo integra dentro del peronismo, ¿no? Es como porque el riesgo que dicen mucho es decir, vamos por afuera.
Sí.
Y vamos a las generales contra Cambiemos.
Sí.
Que Cambiemos seguramente más unificado, y ahí es donde ven los riesgos. Y sí. Bordet lo llama a decir, nos vamos a ver en la PASO.
Yo coincido, porque si no tendría, coincido con Bordet en el punto de vista de decir, che, a ver, si el partido es uno, o el partido, o la ideología es una, bueno,
compitamos adentro.
Vamos a competir adentro. Ahora, si es una cuestión de revancha, bueno, ya es otra cosa.
Sí.
De todos modos, yo creo que falta correr mucha agua bajo el puente y
sí, vienen, pero se van a acelerar los tiempos.
Vienen días de aquí al 31 de diciembre, vienen días terribles de movimiento del tablero.